Un par de semanas antes de que Putin ordenara invadir Ucrania, tuve la suerte de visitar esta ciudad. Y lo que nos encontramos aquí fue un auténtico milagro. Tres monjas, tres misioneras, María Jesús y Antonia, tres mujeres cuya misión es trabajar con los niños más pequeños. Recuerdo que la primera vez que las visité, existía el COVID todavía, pero iban unos 120 niños al cole. En condiciones normales eran más de 200. Esta casa de los niños que gestionan ellas, dominicas, es un auténtico jardín de infancia. Los niños más pequeños de este barrio de Kiev aprenden mientras sus padres trabajan. El caso es que aquel día les pregunté qué necesitaban, que pidieran algo.
La caldera, que nos ayuden porque ahora pues cada día tienes que estar limpiándola, cuidándola pues como a un bebé. Cuanto más limpias menos se ajusta y pues tienes que apagarla. Y al apagarla pues ya se sabe, frío.
Como estamos ya tan viejitas, ay, si tuviéramos un ascensor para subir la escalera.
Nos pidieron una caldera y un ascensor y lo consiguieron gracias a los oyentes de COPE. Cuando comenzó la invasión tuvieron que irse de aquí, les sacaron los geos, se fueron con un enorme dolor de corazón porque dejaban su casa, dejaban a sus niños. Ojo, hay dos que tienen 70 y tantos, pero una tiene ya casi 83 años, ¿eh? Bueno, gracias a Dios hace 2 meses han vuelto al cole y hoy hemos comido con ellas. Hace un año y medio estábamos en esta casa de los niños y salimos de aquí con una misión, que era conseguir una caldera o dos y conseguir un ascensor. Y casi nuestro gerente y unos cuantos donantes casi lo han conseguido. María, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Cuéntame, ¿cómo va la caldera? ¿Y qué pasa con el ascensor?
Bueno, a ver, parece casi como un detalle anecdótico eso en medio de todo esto, pero la verdad es que cuando nosotros hemos llegado ya estaba instalada las calderas, la de gas y la de pellet. Tuvimos 15 días porque hacía frío y el ascensor ya han terminado el hueco. Ya está todo listo y ha salido de Sevilla. Lo que tarde en llegar, que pueden ser días o que pueden ser un mes, no
el
sé.
El agujero y la obra,
todo
la vertical,
está hecho,
ya
sí,
está hecho.
Todo está hecho. Y por lo demás hay muchísima ayuda, muchísima donación de la gente para los refugiados de España y para la ayuda de la reconstrucción aquí. Nosotros hemos podido llegar con mucha gente. La verdad es que estamos en ese sentido muy contentas porque pues la madre de una conocida era veterana de guerra, entonces ha contactado con todas las mujeres veteranas de guerra, hemos podido ayudarles porque la mayoría de los que están en España son personas mayores.
Claro.
Son personas mayores. En el caso de ellas, también muchas luego también han contactado ellas con la jefatura de menores. Estamos ayudando a muchos niños y a muchas familias que estaban separadas.
¿Cómo fue la vuelta? Lleváis aquí 2 meses.
Os
habéis tirado en España un año y
14 meses.
Un año y otros 2 meses. ¿Cómo fue la vuelta? Me acuerdo cómo me contabas la salida con los geo, con vuestro amigo Pelayo. El regreso, cuéntame alguna escena. ¿Qué dijeron los niños?
A ver, nosotros no volvimos con niños, volvimos solas. Y ya en la vuelta lo que ves es la fuerza de un país de pie, no de un país en guerra. De un país en guerra, pero que tú vas viendo pues el mismo tendido eléctrico viejo al lado de postes nuevos, las líneas de la carretera puestas, las tierras anegadas porque, pero al mismo tiempo que están anegadas, trozos del bosque, de ramas delgaditas puestas en lo anegado para poder pasar, otros que están cortando leña. O sea, ves un país en marcha, de pie, huertos mínimos, pero preciosa. A mí todo eso me ha impresionado mucho, mucho.
¿Cómo se dice hermana María en ucraniano?
Ah, Sistra María.
¿Quién te decía Sistra María?
Pues cuando el primer día que tuvimos reunión de padres, vinieron también niños. Y bueno, esos encuentros ya... Vente para acá, María Jesús, también que puedas tener eso. Porque, a ver, pues han sido algo impresionante. Impresionante porque era volvernos a ver.
Y te emocionas. Te digo una cosa, si te emocionas tú, me voy a poner a llorar yo, ¿eh? Yo soy un espectáculo llorando.
Lo que pasa es que, a ver, ha sido como tan, tan profundo, tan, tan íntimo, porque en general el ucraniano en general, yo siempre he dicho, o sea, cuando me preguntan por él, yo he dicho que siempre que son como lo que aquí se ve la primavera, ¿no? Las flores, normalmente los tulipanes nacen debajo de la nieve, pero tiene que salir el sol y dar bastante sol y entonces queda como un agujero que se va abriendo, pero el tulipán ya nace florido. La flor está debajo de la nieve. Pues, en ese sentido, haber tocado y saber que, no sé, los lazos de la fe, los lazos del bien, de preocuparte por el otro, son tan fuertes.
Te he empezado preguntando, María, por las calderas, por el ascensor, por la ayuda. Aposta, para romper el hielo, porque lo que está pasando aquí es la guerra, pero... Mientras comíamos, me has hablado de lo que es ser desalmado, que no malo. Me quedo con la frase.
Yo es que
¿el desalmado es el colmo?
A ver, para mí, yo no había... Muchas veces hablas así, empleas ese adjetivo un poco a la ligera, ¿no? Pues una persona desalmada. Pero en la misma guerra, en los momentos difíciles... No es lo mismo ser malo que ser desalmado. Es que desalmado, en el fondo, la partícula des, es que no tienes alma. Como si el alma tú te la hubieras matado a ti mismo o la hubieras olvidado en alguna parte. Lo que te hace ser persona humana, ¿no? Y eso, pues, se nota. Aquí ves a la gente, si pudiéramos decir así, muy almada.
Esa es la gran diferencia.
Muy almada, y luego pues ves eso, y que estás defendiendo tu casa, no solo tu casa, sino lo que significa un hogar, lo que significa la dignidad de ser persona, de poder amar, de poder caminar en libertad, de poder ser, y vas contactando con las personas y vas hablando con ellas, y bueno, pues ha sido hermosísimo el contacto con ellos. Como nos decían, pues lo que recuerdan de aquí es lo que ellos hablan, curiosamente, de una atmósfera, que es atmósfera, ¿no? Uh-huh. En español, de la atmósfera que se vive en esta casa, lo que ellos perciben. Y realmente nosotros no somos conscientes de crear ninguna atmósfera de ninguna clase. Sí los queremos mucho a todos, es verdad, y procuras pues hacer el bien todo el que puedes. Pero con los niños, pues...
Terminar, ¿aquí eres la mujer más feliz del mundo?
Por supuesto. Yo, bueno, habrá otras tan felices como yo, pero
bueno,
más...
Bueno, acabas de llegar a Camerún. Allí también,
también
eres feliz.
También, sí. Sí, sí. Pero lo que quería decirte cuando dices de Sistra María, es la niña, sobre todo la más pequeña, es la más pequeñita de las que salieron, que al verme, pues eso, lo único que decía era, me abrazaba, se cogía mi cuello y me decía nada más, Sistra María, Sistra María, y no...
¿Te rompías?
Sí, porque sus padres estaban igual allí, lo ves, pero no solo conmigo, con todas, el ambiente, lo que tocas es el fondo del corazón, y cuando tocas el fondo del corazón, eso es sagrado.
Qué bueno. Es increíble ver cómo María se emociona al recordar el abrazo de esa niña, Sistra María, pero más tremendo es escuchar a María Jesús, de Cuatro Caminos. Me cuenta la visita de Iván, un niño que se crió en este cole, hoy es sargento del ejército, lucha en el frente y ha estado a punto de morir en dos ocasiones. Otra vez de Cuatro Caminos, a este barrio de Kiev. Ese acento chulazo que te sale de madrileña no lo puedes ocultar por mucho ucraniano que hables. ¿Cómo ha sido la vuelta?
Preciosa. Ha sido una...
¿Te lo imaginabas así?
Pues no sé lo que te imaginabas, porque lo que te imaginabas era nada más encontrar a las personas que quieres, y como sabíamos ya que estaban llamándonos y que estaban diciéndonos que fuera, que viniéramos, pues nos imaginábamos que iba a ser bonito, pero no, yo nunca creí que tanto.
Oye, cuéntame, en resumen, la historia de ese sargento de 26 años. 26.
Este es un chico que ha estado de acogida con una ONG en España desde pequeño, en Valladolid, y que ha tenido mucho contacto aquí con nosotras y ha ido de monitor, venía de monitor con los niños. Al terminar el bachillerato dijo, primero me voy a entrar en el ejército porque ahí se aprende mucho y luego ya estudiaré, pero con una base ya de persona mayor. Ha pillado todo esto, él está desde el principio está en la guerra, en dos ocasiones ha sido herido muy grave y ha estado ingresado. Ahora ha vuelto, le dieron, cuando se enteró que veníamos, nos dijo, me dan 2 días de permiso y paso a veros, y aquí ha estado con nosotras. La verdad es que la impresión de cuando te está contando, él decía que no tenía fe, y dice, es que aquí las cosas, ahora las cosas son distintas. Porque ¿cómo puede ser que en dos ocasiones hayan muerto todos los que están a mi lado y yo me quedara allí con ellos? Y no sabes qué hacer y sabes que tienes que sobrevivir y que tienes que sobrevivir por algo, por la libertad de este país, porque no nos vuelvan a coger todas estas fuerzas del este que nos impiden vivir nuestra realidad.
¿El miedo al soviet se puede resumir?
El miedo al soviet. Ellos siempre dicen, ya lo decían antes, que los rusos no son malos. Los malos son los soviéticos. Entonces, es el miedo que tienen a estar otra vez bajo las garras del soviet.
¿Cómo reaccionan los niños a la guerra, a las sirenas, a los bombardeos?
Los días que han estado aquí los niños, ahora estamos con los niños una vez por semana, no nos ha pillado ninguna sirena. Pero en la manera que tenemos de hablar con ellos están acostumbrados.
Es tremendo acostumbrarse a la guerra, ¿eh?
Es tremendo, pero es la supervivencia. Luego ya cuando estás un rato, sobre todo con los adolescentes y jóvenes, cuando hemos hablado, pues alguno me contaba, dice, yo tuve una depresión de 2 meses que no salí de casa, porque yo me podía haber ido a España. Pero ¿cómo dejaba aquí a mis padres? Mis padres, si se iban, perdían el trabajo. Y yo me quedé aquí con ellos. Pero soy tan miedosa que me encerré en la casa y estuve 2 meses con depresión.
Oye, ¿cómo fue, María Jesús? Creo que fue una noche que subisteis a la terraza y visteis un espectáculo inenarrable. ¿Cómo es?
Pues a los pocos días de llegar, que sonaron las sirenas, y subimos a ver si se veía algo. Y lo que estaba era el cielo cruzado por todos los lados.
Vamos a ver. Si suenan las sirenas, lo que hay que hacer es bajar al refugio.
Sí, pero estábamos en el refugio.
Ah, entonces subisteis arriba.
Subimos.
Correcto. Vale, a la terraza. Bien, lo normal. Sí, si es que somos de cuatro caminos, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
¿Y qué veías?
Queríamos... subimos a ver cómo era. Y era... Los rayos de las láser. Luces cruzando todo Kiev, de un lado y de otro. Nada, estuvimos un momento y nos volvimos al refugio. Y otro día, si ha sido de día, que según sonaron, vimos drones y vimos cómo los destruían.
Los interceptaban en el aire. Impresionante. Oye, ¿y aquí cómo es la vida? ¿Tenéis la casa preciosa?
La casa siempre ha sido preciosa.
Sí, pero tras estos meses con tantos vecinos aquí, pues, refugiados... ¿sí?
Pues mira, nos la han cuidado muy bien. Es verdad que ha habido, que a lo mejor estás buscando una cosa y no la encuentras, y la encuentras en el otro piso, o que alguna cosa ya no la encuentras, pero han sido pocas cosas las que han faltado y el desorden normal de distintas familias que han ido alojándose aquí por temporadas y que han salido. Estaban
una última cuestión que te quiero preguntar, María Jesús. La guerrilla en América, la guerra total en el Zaire o el Congo, ahora esta guerra en el siglo XXI, ¿son muy distintas?
Completamente distintas. Completamente distintas.
¿Tienes un currículum, hija?
Sí, es que parece que tenemos un imán, pero porque así somos las tres que estamos aquí. La guerra del Congo es brutal y es que la vivías porque veías a los soldados, veías a los bueno, con la metralleta cruzada, con las plumas pintadas. Aquí no estamos viviendo, en Kiev está muy protegido. Y ves que por la calle hay tranquilidad, solo cuando suena la alarma y pasan coches de policía diciendo a la gente que se vaya al refugio. No estamos en el centro del Donbass, allí sería otra cosa. Y en Colombia, pues sabías que era la guerrilla y que eran las zonas de la balacera. Y pues has vivido pues algunas anécdotas de estar en la capilla rezando y empezar a disparar y tirarnos todas las monjas al suelo, que no estábamos en un tercero, no nos iba a llegar, pero era el instinto. Pero luego se vivía también una vida normal.
Termino igual que le he preguntado a María. ¿Eres feliz aquí?
Muchísimo. Sobre todo cuando ves la cara de los niños, cuando ves con el cariño que nos han cogido ahora las personas mayores, que en el mismo tren el policía de los pasaportes empieza a ver los pasaportes y no teníamos visado porque se nos había caducado. Miró, hizo así y nos mira y dice: gracias por volver a Ucrania.
María Jesús y finalmente Antonia. Una mujer que, aunque te parezca mentira, va a cumplir 83 años aquí, en su casa, en Ucrania. Antonia, una vez te pregunté si después de tantas vivencias y tantos peligros en el Zaire o en tantos sitios, si alguna vez habías tenido miedo. Y me dijiste que crees que una vez en tu vida.
Pero un miedo a una serpiente.
A una guerra no.
A una guerra yo nunca he tenido miedo, ¿no?
¿Y ahora?
Hasta ahora no. Hasta ahora no tengo miedo. Y yo qué sé, será que no oigo los disparos.
Oye, Antonia, me cuentan que como estás con el oído un poquito así, no oyes las sirenas.
No.
¿Y eso te preocupa?
Nada, al contrario. Todas se han puesto en el teléfono su alarma. Y yo dije, a mí no. Yo quiero, si me muero, que me muera tranquila, no alarmada.
Oye, ¿cómo ha sido la vuelta? ¿Cómo ha sido la recepción de los niños?
Ay, eso ha sido precioso. Eso es lo que más nos anima y nos entusiasma y nos da vida. Y digo, incluso cuando uno está, ya que no puede tirar más, pero ves a los niños y te alegras tanto que te olvidas ya de los años que tienes. Ya parece que has vuelto a la infancia.
Oye, hablamos mucho de los niños. Y hablamos mucho de las mujeres y las refugiadas y las madres, de los padres que están en la guerra. Y el otro día aprendí yo, y es injusto, aprendí a recordar a los mayores mayores, los viejecitos que también están sufriendo esta guerra y que no hablamos de ellos. Ellos están volviendo a vivir como si fuera la Segunda Guerra Mundial.
Pues sí, hay algunos que la recuerdan y... Y, por ejemplo, la abuelita de Iván, este soldadito del cual hemos hablado, sí, es una señora que es sordomuda, que se quedó en la Segunda Guerra Mundial. Y es una mujer tan, vivaracha, tan emprendedora y que está trabajando. Digo, ¿cómo te puedes comunicar con ella? Dice, por teléfono se comunican. Y ella cuenta eso, que se quedó sordo y muda en la guerra. Ella lo cuenta, pero hay otros viejitos que también dicen, estamos viviendo lo que hemos vivido otras veces, y es otra guerra. Y estos viejitos sufren mucho, 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 porque no pueden salir, porque no pueden correr, porque no pueden hacer nada. Y los que se quedan con ellos, nuestra niña Tania, ella quería haber salido también como los otros, una profesora que ha sido alumna aquí. Quería haber salido con los otros. Decir, pero ¿cómo dejo yo aquí a mi madre y a mi padre y a mis abuelos? Yo no puedo tirar con todos de ellos. Entonces dice, pues me quedo. Dice que ha pasado unos miedos tremendos, horribles. Dice, pero bueno, ya están pasados. Dice, algunas veces no teníamos para comer, otras veces no podíamos dormir, otras veces estábamos llorando porque no sabíamos qué hacer, hasta que pasó más o menos la calamidad de Kiev.
Del principio.
Sí.
¿Cuántos años tienes?
82 y voy a cumplir 83 en septiembre.
Y alguien dirá, ¿y esta hermana, Antonia, por qué no se vuelve a Zamora o ahí abajo en la Victoria, al Colegio de las Dominicas o Asturias? ¿Y qué haces con 83 años casi aquí?
Eso me dicen mi familia, no familia directa, sino el circo de familia de mi pueblo y de mis amigos, de mis compañeros o compañeras, los que quedan.
¿Y qué les respondes?
Dicen, ¿cuándo te vas a jubilar? Digo yo, ¿jubilarme? No. Y dice, ¿por qué no te quedas aquí? Digo, ¿y qué voy a hacer yo aquí? Estar sentada en la puerta mirando para la luna, no. Yo me quiero ir. Sí, no,
y aquí estás, feliz.
Estoy feliz.
Es increíble cómo en el escenario de la guerra, del infierno, del mayor desalmado de este siglo, te encuentras a las tres personas más buenas que me podré cruzar en la vida. Seguro que hay más, ¿eh? Pero María Jesús, Antonia, estas tres monjitas, estas tres misioneras ya mayores, españolas, dos zamoranas, una madrileña, dominicas las tres, aquí en un barrio en el centro de Kiev, atendiendo niños, viejitos, es impresionante. Tres de mis superheroínas favoritas, en este caso, en el corazón de la guerra de un desalmado.